Estudios Planeteando presenta.
Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Beca Lomelí, soy parte del equipo de Planeteando y hoy les quiero compartir unas reflexiones sobre un tema que me preocupa mucho, sobre todo para México, y espero abrir la discusión y el debate al respecto. En uno de los diplomados de titulación que estoy tomando sobre Derecho al Cambio Climático, se debate mucho el tema de la transición energética, que creo que en estos momentos es algo crucial y que todos deberíamos estar hablando. Y hay muchos debates al respecto, porque como todo en la vida, las energías renovables también tienen sus contras, limitaciones, el lado oscuro. ¿A qué me refiero con esto? A que tienen implicaciones socioambientales que tendrían que estarse tomando en cuenta para que la transición energética no represente aún más problemas en otros niveles. Se tendría que estar considerando la manera en la que esto se está haciendo. Y todo esto me lleva a una noticia de finales del año pasado, principios de este, en donde se comenta que en México está el mayor yacimiento de litio conocido en el mundo, pero bueno, después salieron algunas notas desmintiendo un poco esto porque parece ser que el cálculo se hizo de todo ese paquete de arcillas y no estrictamente de litio. Pero en fin, esas son cosas técnicas. El caso es que hay un yacimiento de litio en Bacandehuachi o Bacandehuachi, dependiendo el acento, en Sonora, en donde hay aproximadamente unos 11 poblados o ejidos, según un censo. Y que además, recordando un poco, es una zona árida, entonces el agua que utilizarían sería subterránea o mayormente subterránea, lo cual empieza a moldear el problema socioambiental. En fin, ¿quiénes están detrás de este yacimiento? Pues ya hay dos proyectos, me parece que hay un tercero, pero los primeros dos no me sorprende, una minera canadiense y una china. ¿Y por qué les hablo de esta noticia y de litio? Bueno, porque una de las limitaciones de las energías renovables es el almacenamiento de esta energía que se está generando. En general, a gran escala, el almacenamiento de energía se hace a través de baterías de litio. Y aquí es donde empieza a ponerse un poco intensa la cosa. Porque la extracción de litio ha estado aumentando en los últimos años, porque se utiliza también para baterías de celulares, coches eléctricos, para la industria farmacéutica, entre otros usos. Entonces, el aumento de la explotación y de la extracción de litio pone en riesgo, desde luego, al sur global, que siempre hemos sido como el reservorio minero de los procesos del norte global, dejando así los impactos socioambientales en esta parte del mundo y la riqueza y las ganancias y los beneficios en los países que son extractores y colonizadores. Pero para no ponernos tan intensos con las palabras, solamente les quiero mencionar un ejemplo que sucedió en Chile, en el Salar de Atacama, en la región de Antofagasta. En esta región, desde los 80s, mineras estadounidenses, asiáticas, en especial Japón, Corea, China, y algunos países de la Unión Europea empezaron a explotar aquí el litio. Y lo que tenemos es que los impactos ambientales de la extracción de litio no son muy diferentes de otras actividades mineras. Se necesita mucha agua, se contamina el agua, se utilizan ácidos para separar este mineral de la sal o la roca en donde esté. Necesita grandes extensiones para hacer estas actividades, entre otras. Y los impactos sociales, pues era de esperarse que hubiese conflictos por el agua y por el territorio, porque estas comunidades tenían actividades ganaderas en las orillas del salar, además de actividades turísticas. Entonces, en la primera fase de exploración y explotación, hubo varios conflictos entre estas mineras y los grupos indígenas. Después, con el tiempo, como que eran escenarios de diálogo, seguidos por escenarios de conflictos, pero digamos que en los primeros años fue una zona que tuvo muchos problemas y que con el tiempo empezaron a llegar a acuerdos con las comunidades indígenas porque son sus tierras. Entonces, ellos exigieron una parte de las ganancias y lograron llegar a un acuerdo, pero bueno, ese creo que es la excepción y no la regla en este contexto. Lo que quiero ilustrar con este caso es que en un primer momento no se toman en cuenta todas las partes. No se toman en cuenta a todos los actores, a todos los beneficiados y los perjudicados. Y ese creo que en el análisis del problema y del juego de poder es algo muy importante de considerar a la hora de tomar decisiones o de mediar estos intereses. Porque estas comunidades históricamente no han tenido voz ni han sido reconocidas como agentes y partícipes en todas las acciones que se lleven a cabo en sus territorios. Entonces, sería bueno empezar a discutir esta geopolítica del litio que está empezando a tomar fuerza cada vez más, sobre todo en Latinoamérica, hablemos de Latinoamérica, en donde grandes intereses amenazan territorios y amenazan comunidades, y esto hay que tomarlo en cuenta para la transición energética. Es decir, ¿cómo pretendemos solucionar un gran problema a nivel global como el cambio climático, llevando aún más problemas a nivel local? O sea, la famosa sustentabilidad en estos casos no se cumple, hay violación de derechos humanos. Y no quiero que esto suene a determinismo de que eso es lo que va a pasar, porque realmente espero que no. Pero dadas las circunstancias políticas e institucionales que ahora tenemos con respecto al sector minero, sí que preocupa. Y sí que hay que debatirlo y sí que no hay que quitar el dedo del renglón. Ahora, hasta este punto espero que esté quedando cada vez más claro o esté quedando en la mesa que el racismo ambiental es algo que puede estar también frenando nuestra capacidad de adaptación y de mitigación del cambio climático. Tenemos que hablar de colonización y tenemos que hablar de juego de poderes y tenemos que hablar del norte y del sur global. Porque si no consideramos todas estas variables, lo que probablemente pueda pasar es que no se solucionen los problemas porque se estén generando otros a nivel local. Y, oh sorpresa, la mitigación y la adaptación al cambio climático forzosamente tiene que darse a todos los niveles, pero sobre todo en el nivel local. Aquí hablando de cuencas y aquí hablando de agua, tiene que ser a nivel local. Entonces, quería traerles esta reflexión de que hay que tener mucho cuidado con el discurso verde internacional y con este enverdecimiento de las economías y de la energía, porque detrás puede haber lo mismo. Concentración de riqueza, concentración de poder en ciertos grupos y empresas, y por el otro lado, graves impactos socioambientales en otras regiones del mundo, sobre todo en el sur global, como ya he dicho. Entonces, quería traer esta reflexión, nada más para hacerlo visible, para discutirlo y para que no quede al aire que el sector minero es un sector que sí puede traer riqueza en un primer momento y que puede traer empleos, que son como los dos grandes argumentos que tienen estas empresas para establecerse, pero hay que tener mucho cuidado con si a largo plazo deja más problemas a nivel socioambiental, si a largo plazo en realidad no es tan sustentable, si realmente el cierre de minas se hace como se debe, si la legislación ambiental existe pero si no se aplica. El tema es así de complejo y así debería de ser la charla alrededor, no solamente en términos de disminución de carbono, porque obviamente que todo en números suena mucho más fácil. Claro, ponemos plantas eólicas en Oaxaca, claro, ponemos paneles solares en el altiplano central. O bien, extraemos mucho más litio en países cuya regulación ambiental es más laxa o fuerza institucional es un poco más débil para utilizar tecnologías que son obsoletas y que nos salga más barato, y entonces así tener nuestras baterías para almacenar la energía de nuestras fuentes renovables. Pero, o sea, no son cosas así de sencillas, implican muchas cosas a nivel socioambiental y espero que esto les haya picado un poco la conciencia y obviamente abra el debate en el tema. Por ello es que sostengo que no existe algo así como energías limpias porque todas tienen pros y contras. Y pues nada, el tema territorial y del agua en México me parece crucial, también tiene que ser un eje transversal para pensar cómo vamos a enfrentar el cambio climático y sobre todo habría que pensar un poco a qué nos referimos exactamente o a qué se refieren las empresas con el enverdecimiento y las energías renovables o mal llamadas energías limpias. Muchas gracias por escucharme, espero que se arme el chismecito y la plática alrededor del tema. Les mando muchos saludos y espero que estén muy muy bien.